Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, aquí estamos. Te saluda Cristina López Schlichting. Estamos en mitad del follón político, exactamente igual que tú. Y a tus pies se pone todo el equipo de fin de semana para informarte y divertirte este sábado 27. En estos momentos, 190.000 militantes del PSOE están llamados a las urnas. Tienen que votar los pactos de gobierno de Pedro Sánchez. La pregunta que se plantea es sumamente ambigua. Dice así. El PSOE ha alcanzado acuerdos con distintas fuerzas políticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. ¿Respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista? No se dice con qué fuerzas se está pactando. Y tú dirás, bueno, es evidente que con Ciudadanos. Bueno, no es tan evidente. También hay movimientos hacia el PNV y Coalición Canaria. Y no se sabe muy bien si hacia otras formaciones. Y hay quien dice que no le parece bien esta ambigüedad. Por ejemplo, a José Antonio Pérez Tapias, que se enfrentó a Pedro Sánchez en las anteriores primarias, esta pregunta de hoy le parece, y así lo ha escrito, un insulto a la inteligencia. En fin, si las bases dicen hoy que sí, y el Comité Federal del PSOE, que está citado el próximo lunes, también dice que sí, Pedro Sánchez se sometería, ya lo sabes, este martes a la votación del Parlamento para ver si saca votos suficientes para ser presidente. No parece que los vaya a sacar, ni en primera ni en segunda convocatoria. La consulta de hoy a la militancia no es vinculante, pero pesa mucho, porque los jefes del PSOE el lunes tendrían difícil decir a Sánchez que no están de acuerdo con su pacto con Ciudadanos si las bases lo apoyan hoy. La cosa tiene su intríngulis, porque algunas federaciones, por ejemplo la andaluza, están que trinan con la supresión de las diputaciones que prevé el acuerdo con Albert Rivera. ¿Existen posibilidades de que los varones o la militancia paren la carrera de Sánchez hacia la investidura? ¿Que le digan que no? Pues se lo vamos a preguntar a José Antonio Pérez Tapias, miembro del Comité Federal del PSOE, uno de los que tiene que votar el lunes, y decano de la Facultad de Filosofía de Granada. Muy buenos días, don José Antonio.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
¿Cree usted que puede salir hoy el no entre la militancia?
Bueno, de entrada podemos decir que es una posibilidad que queda ahí abierta desde el momento en que la consulta empieza a realizarse, pero realmente, en fin, los cálculos que pueden hacerse nos dicen que no es fácil que salga un no en unos términos así muy rotundos y numerosos.
Y si sale un sí, como es verdad que es previsible, ¿qué hará el Comité Federal el lunes? Quiero decir, ¿aquellos que quieran votar no se van a sentir libres o vinculados?
En este caso nos encontramos con, digamos, una doble consulta. Una con un carácter vinculante, que sería la del Comité Federal, y otra sin ese carácter, que es la que se hace a la militancia, pero ciertamente, como usted apunta en lo que acaba de decir, la fuerza política que tiene la consulta es fuerte. Hay una cuestión aquí que está rondando ahora mismo y es pública y notoria, es la abstención. ¿Qué nivel de participación puede haber en la consulta de hoy? A veces sabemos que determinadas posiciones se expresan por una respuesta pasiva, que es la que no se da, sí, como es el caso de la abstención, que en este caso pudiera ser elevada y significativa, como la misma Ejecutiva Federal se teme.
Y si se produjese una abstención vigorosa, o muy poca gente votase bien telemáticamente, bien en las agrupaciones, ¿usted cree que pudiera salir un no del Comité Federal a los acuerdos del PSOE?
En este caso, yo creo que en el Comité Federal lo que se producirá será un debate tratando de matizar y de encauzar la cuestión del pacto, ¿no? No obstante, yo creo que en el Comité Federal pues también ha de verse reflejada la posición de los que digamos no en esta misma consulta a la militancia, en mi caso, por ejemplo.
Desde luego, Hay varones muy enfadados, y concretamente por el tema de las diputaciones.
Efectivamente, es un tema que, digamos, ha pillado de improviso. no es una cuestión que hubiera estado en los debates previos, ni siquiera en el programa electoral del Partido Socialista, y además se plantea por la vía de una reforma exprés, que todos sabemos cómo se llevan a cabo esas cosas, sobre un asunto muy sensible que requiere un debate pues sosegado. Hay muchas cosas que dependen de las diputaciones, por más que sean criticables algunos aspectos o el mismo funcionamiento de las diputaciones en realidad, o que pintan las diputaciones en la estructura del Estado autonómico. En cualquier caso, plantea lo de las diputaciones sin un enfoque claro acerca de a dónde se quiere llevar una reforma federal del Estado, que a algunos nos parece absolutamente necesaria, bueno, pues es un pie forzado que no tenía que haberse planteado en los términos en que se ha hecho.
Usted ha escrito que la pregunta de hoy insulta a la inteligencia. ¿Por qué?
Insulta a la inteligencia política porque es una pregunta muy genérica, sumamente ambigua. Se habla de acuerdo y de propuestas, no se tiene el coraje político de decir con quién se ha logrado ya un determinado acuerdo, que es con Ciudadanos, queda la cuestión ahí totalmente abierta, de manera tal que esa pregunta tan genérica es difícil dar una respuesta clara, porque lo mismo puede valer en una dirección que otra. Entonces, bueno, ante esa ambigüedad de la pregunta, ante ese carácter genérico, ante las cuestiones que se hurtan por no quedar claramente explicitadas, bueno, pues eso desde el punto de vista del procedimiento democrático, ante una consulta que tiene el modelo de un referéndum, no es de ninguna manera una pregunta adecuada para lo que la inteligencia política reclama en estos casos.
Claro, como la pregunta incluye el respaldo a un gobierno progresista y reformista, que es cosa que naturalmente nos gusta a todos, sí. Hay quien dice que esto es en realidad un plebiscito para que Pedro Sánchez salga reforzado.
A la postre funciona así. No es el primer caso ni la única situación en que encontramos que algún tipo de consulta acaba revistiendo ese carácter. Pero sin duda, al ser una pregunta muy genérica, pues el sí o el no acaba funcionando a favor o en contra de quien ha formulado la pregunta, porque el contenido de la misma pregunta no es aquello, digamos, que queda claro a la hora de dar la respuesta. Entonces, sin duda, sí, esta pregunta redunda en que esta consulta tenga ese carácter plebiscitario, ¿no? Somos muchos los que hemos apoyado a Pedro Sánchez para que intentara un pacto. Muchos y muchas deseábamos que el pacto fuera por la izquierda de una manera nítida, porque pensamos que es por donde puede venir la solución que necesita nuestro país en términos sociales, económicos y de crisis institucional del Estado. Pero ese apoyo a Pedro Sánchez es el que nos hemos visto que luego no nos ha traído, digamos, un pacto como sería de desear, por las mismas confusiones que van incluidas no solo en la pregunta, sino en el texto mismo del acuerdo.
Todo apunta a que Sánchez perderá la investidura, tanto en primera vuelta como en segunda. ¿Se atrevería usted a decir qué va a pasar después en los 2 meses que median y en los cuales es posible que se presenten otros candidatos?
Es posible que se presenten otros candidatos por distintas vías. Es probable que el Partido Popular pues cambie de candidatura. En fin, aunque ahí está el expresidente Mariano Rajoy resistiéndose, es posible que en el Congreso del Partido Socialista en ese caso se plantearan otras fórmulas u otras candidaturas. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha anunciado que se presentaría de nuevo a la Secretaría General y, tal como está la cosa, por ende, a ser candidato a la presidencia del gobierno. La cuestión es, más allá de quién personalice las candidaturas, cómo formulamos de nuevo los programas. En el caso del Partido Socialista, está claro que, bueno, habrá que hacerlo a la vista de cómo resulta el proceso en el que estamos inmersos hasta ahora. Y, bueno, cómo se tienden puentes de nuevo para recuperar un diálogo que se ha puesto difícil por parte de unos, también por parte de otros, porque se ha generado un clima de desconfianza muy fuerte entre las formaciones políticas. Que haya divergencias, diferencias ideológicas y diferentes enfoques, es lo que cabe esperar del pluralismo político. Pero hay un clima de desconfianza, nadie se fía de nadie.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y eso no es lo mejor para resolver la situación en que estamos. En el caso nuestro, perdón, pues a ese clima, claro, el capital político que había acumulado el mismo secretario general, en tanto que se han deslizado muchos elementos neoliberales en el acuerdo firmado con con ciudadanos, como el contrato estable y progresivo, las dudas y titubeos sobre la reforma laboral, el copago farmacéutico, el criterio de empleabilidad para la financiación de universidades, en fin, todas esas cuestiones, pues claro, de nuevo hace que se retroceda en credibilidad.
Dos preguntas nada más. Todo apunta, le decía, a que Sánchez perderá la investidura. ¿Cree usted posible que en las nuevas convocatorias del Rey, y por ejemplo tras otra derrota parlamentaria de Rajoy, supongamos que Rajoy pacta, por ejemplo, con Ciudadanos y no obtiene los votos suficientes, el PSOE se pudiera presentar a otra investidura, esta vez con Podemos?
Tenemos un panorama político muy abierto, ¿no? Eso, pues, por una parte, es lo que nos ha traído a unas situaciones de incertidumbre que se han ido decantando en un sentido u otro. Y cuando hay un panorama tan abierto, yo creo que ninguna hipótesis se puede desechar de antemano. Yo creo que también estos meses que llevamos desde las elecciones generales del 20 de diciembre, bueno, con todas las dificultades que están teniendo, con esa desconfianza que al final parece que se ha consolidado en el panorama político, no dejan de ser un periodo, todo ello, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje a esos recorridos, de buscar pactos, de buscar entendimientos, y en el caso de la izquierda, bueno, de aprendizaje de la necesidad de articular, bueno, unos proyectos comunes que tienen que salir de las distintas posiciones de una izquierda que ya es plural, y eso es un dato de la realidad que no va a ser soslayable. E igualmente pasa por la derecha. Es decir, que en este caso, esta situación novedosa requiere un esfuerzo colectivo, pero que sin duda tampoco puede prorrogarse indefinidamente, porque las situaciones que tenemos reclaman, bueno, pues una solución en tiempo y forma adecuados, ¿no? Porque el país no puede quedar en suspenso.
O sea, que usted sí considera que podría haber un pacto con Podemos antes, digamos, de que termine el plazo para la convocatoria de elecciones.
Bueno, ahora de inmediato, antes de una nueva convocatoria de elecciones, pudiera ser, está difícil, porque las cuestiones tal como se han planteado hace que se hayan alejado las posiciones, ¿no? Y las mismas críticas que se formulan de un lado u otro hacen difícil la aproximación. Yo la consideraría deseable, pero realmente lo veo difícil. Ese escenario de una aproximación, bueno, pues quizá lo planteara como algo que pudiera ocurrir a posteriori, después de unas elecciones, si es el caso de que las hubiera. En este punto, pues tanto decir que, bueno, una determinada posición de Podemos por no coincidir con la del Partido Socialista redunda en ser una carta blanca, un apoyo al Partido Popular, bueno, pues tampoco es un argumento muy consistente, desde el momento en que el mismo pacto que se ha firmado, pues es un acuerdo con Ciudadanos que objetivamente se sitúa en la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tipo de argumentaciones, sin duda, son nuevos obstáculos para buscar vías de entendimiento.
Una última cuestión. Dicen que Pedro Sánchez ha sabido jugar muy bien sus cartas políticas. Primero se ha presentado la investidura, luego ha establecido contactos con Podemos y posteriormente con Ciudadanos. Finalmente ha convocado esta consulta de hoy a la militancia de los socialistas. Se ha hecho muy popular, se ha puesto bajo los focos, se ha mostrado como una figura de centro. Dicen que ahora es imposible que pierda las primarias de mayo en las que se presenta para revalidar su cargo como dirigente máximo del PSOE. ¿Usted qué opina?
Yo creo que efectivamente la figura de Pedro Sánchez ha crecido en estos últimos tiempos, ¿no? Porque ha mostrado, pues como usted dice, una gran habilidad moviéndose en un panorama muy difícil, en terrenos diferentes y todos muy resbaladizos, en fin, y ha ido buscando, bueno, pues esas vías de, al menos, de interlocución. Claro, insistía antes en que el resultado final, bueno, pues creo que de alguna manera queda por detrás de esas habilidades que se han desplegado y de esa capacidad que se ha mostrado, quizá porque dentro del Partido Socialista, más las presiones externas, había un veto, bueno, tácito, implícito, como se quiera decir, a un pacto con Podemos, y eso le fue decantando a pactar con Ciudadanos. Entonces, claro, las negociaciones diríamos que eran asimétricas, estaban siendo muy exhaustivas y de detalle con Ciudadanos, como se ha visto en el acuerdo logrado, mientras que esa reunión que en los últimos días hubo a cuatro entre los partidos de izquierda, bueno, pues aparecía como una cuestión marginal en todo el proceso que se estaba llevando a cabo. Todo eso es lo que ha sembrado esa falta de credibilidad y ha aumentado esa desconfianza. Ahora, sin duda, la figura de Pedro Sánchez desde el punto de vista político, como salario general, pues se ha visto, digamos, engrandecida y tiene más posibilidades de presentarse y salir airoso en cualquier proceso de primarias en el Partido Socialista.
Don José Antonio Pérez Tapias, muchísimas gracias por amanecer con los oyentes de COPE y un saludo muy cariñoso.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Que será interesante.
Gracias. Efectivamente, gracias. Pues vamos a ver qué pasa este día. A las 8 de la tarde más o menos tendremos los resultados de estas votaciones de la militancia socialista. Y hace frío. Si estás metidito en la cama y vas a sacar una patita, que sepas que en muchos lugares está nevando. Ahora nos lo cuenta Olcina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pase lo que pase, este acuerdo es el acuerdo que hemos firmado el Partido Socialista y Ciudadanos.
¿Será Sánchez el próximo presidente del gobierno? Sigue en COPE desde este martes todo lo que ocurra en la sesión de investidura. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay ofertas en electrodomésticos que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en todas las lavadoras y secadoras.
Y además, financiación hasta en 24 meses en electrodomésticos.
Consulta condiciones y otras fórmulas de financiación.
Ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Problemas en el país, problemas políticos, problemas personales, todo queremos abordarlo aquí en fin de semana y también los domésticos, porque el agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos originando averías. Vamos a saludar a Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es la solución?
Pues tenemos la solución ideal al alcance de todos para los problemas de la cal en el agua, Cristina, Masical, porque el agua es fundamental en nuestro día a día. Pues si tenemos cal incrustada en tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos y lo vamos notando, pues por ejemplo, se nos estropean calentadores y calderas, gastan más energía también de lo habitual, pues colocando en nuestro aparato antical, donde está el problema de raíz, sin obras, lo hace el propio usuario, porque es muy sencillo, abraza su Masical, donde tiene el contador o la llave de paso, y como digo, lo atajamos de raíz, porque por ahí pasa toda el agua que llega a todos los grifos.
Muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones.
Sí, incluso el picor en la piel después del baño. Bueno, el baño es más agradecido, piel, cabello más hidratados y suaves, pero es que vamos a ahorrar en detergentes y suavizantes a la hora de poner la colada o la vajilla y en productos antical, sino también la limpieza más agradecida.
Bueno, pues Masical se puede colocar casi en todas partes, en viviendas, sí, en comunidades, en hostelería, en agricultura. Tiene garantía de funcionamiento ilimitada y, ojo, un año a prueba. ¿Cuánto cuesta, Noelia?
Pues un Masical vale 99 €. No tenemos intermediarios y así nos ahorramos las manos de por medio que lo encarecen. 99 €, pero aproveche que es el último fin de semana de la promoción de la oferta 3x1. Díganos ahora que es oyente COPE en el 902-107-109 y va a recibir 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta 1, 99 €. Es una promoción, Cristina, ideal para compartir, porque así sale la unidad a tan solo 33 €. Recuerde, último fin de semana de esta oferta especial.
3x1, 902-107-109, Masical. 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En 500 metros está la cota de nieve. Bueno, tan es así que hasta en Madrid estábamos pensando que lo mismo caía blanco. No están las calles nevadas, pero en muchísimos sitios de España has amanecido, has sacado la patita y estaba frío y había nieve. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, Jorge.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Dónde hay nieve en este sábado?
Bueno, pues como tú bien has dicho, ¿no? A partir de 500 metros, en gran parte del centro norte peninsular, por encima de esa cota, lo que sea lluvia caerá en forma de agua, nieve o nieve, ¿no? Finalmente, es verdad, en Madrid no ha terminado a cuajar. Bueno, se han visto algunos puntos, ¿no?, de agua, nieve ayer por la noche. en la sierra, por supuesto que sí, que ha nevado, pero bueno, pues es difícil que Madrid llegue a cuajar, tienen que darse unas condiciones muy muy singulares, ¿no? Al ser una gran urbe y el efecto urbano del calor y demás.
Claro, pero bueno, en el resto que padecemos aquí.
Claro. En el resto, ya digo, de Castilla León, en Navarra, en La Rioja, está nevando en estos momentos, por supuesto, en la cordillera Cantábrica, Pirineos, en Sierra Nevada también, en el sistema ibérico. Bueno, pues es un típico temporal de lo que llamamos frío y nieve, no es una ola de frío, va a ser muy pasajero, Cristina, a partir del martes, pues al contrario, va a volver a subir las temperaturas, y la semana que viene pues volveremos a nuestro anticiclón, e incluso en algunos puntos de España se superarán los 20, 22 grados a partir del miércoles o jueves, o sea que estamos en un final de invierno un poco complicado en este sentido, ¿no? Con un vaivén muy rápido de tiempos y a veces pues muy contrastados, ¿no?
Como sí, a veces ya un poco primaveral, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y de hecho, ayer se producen lluvias en el norte peninsular que fueron en forma de tormenta, ¿no? Quizá por lo que estamos diciendo, se va acumulando ya calor, un calor un poco anómalo de este invierno, y ese tipo de precipitaciones que deberían caer de forma más suave, pues al final terminan formándose núcleos de tormenta, ¿no?
Claro.
Es un poquito este raro invierno 2016 que, bueno, pues ya hemos comentado un poco la causa que tiene inmediata, que es lo del fenómeno del Niño, y que ha provocado una subida de temperaturas en todo el hemisferio norte, ¿no?
Pues Jorge Olcina, muchísimas gracias por anunciarnos que va a cambiar el tiempo a bueno.
Sí.
Y vamos a ver qué tal van las cosas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Y hasta mañana tenemos Feria de Arte Internacional, una de las ferias más importantes del mundo, ARCO, en el IFEMA de Madrid. Y nosotros te hemos preguntado sobre tus experiencias con el arte, porque no todo el mundo piensa que el arte es para él.
Yo llevo un par de años yendo a clases de pintura porque siempre me han gustado mucho de forma amateur, y un día pues yo estaba en mi casa, estaba pintando y al lado tenía a mi niña que estaba haciendo lo mismo imitándome a mamá. Y pues nada, cuando yo recogí para ir al día siguiente a clase, metí sin querer los garabatos de mi hija. Y cuando yo saqué mis cosas en la clase, la profesora vio lo de mi niña y empezó, ¡ay, madre mía, qué maravilla, qué maravilloso! Claro, yo pues un día, pues que sí, que mi niña muy bonita, muy preciosa, pero eran cuatro líneas mal puestas.
Bueno, pues tú cuéntanos tus experiencias con el arte, las cosas que has tenido colgadas en la pared, las inusitadas esculturas modernas o los cuadros asombrosos que te has encontrado. Son las 10 y 27, las 9 y 28 ya en las Islas Canarias, y vamos a conocer a un domador de tiburones. Hay dos amansadores de tiburones tigre en el mundo, y uno de ellos es español.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacer un programa.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias y tenemos con nosotros ya a Diego González. Vamos a actualizar la información. Acabamos de entrevistar al socialista José Antonio Pérez Tapias, miembro del Comité Federal que vota el lunes el tema de los pactos del PSOE, y este ha dicho que cree que la pregunta a la militancia que hoy se plantea a las bases es un insulto a la inteligencia política.
Así lo ha asegurado en este programa en el fin de semana de COPE. Dice Tapias que es ambigua porque no explica ni el contenido del acuerdo ni dice con qué partidos lo hará, por lo que afirma que no tiene ni coraje político y aparte es complicado dar una respuesta clara. Pérez Tapias ha explicado que si Sánchez fracasa en su intento de investidura con Ciudadanos, no es posible que lo intente más adelante con Podemos.
Cuando hay un panorama tan abierto, yo creo que ninguna hipótesis se puede desechar de antemano. Bueno, ahora de inmediato, antes de una nueva convocatoria de elecciones, pudiera ser, está difícil, porque las cuestiones tal como se han planteado hace que se hayan alejado las posiciones, ¿no? Y las mismas críticas que se formulan de un lado u otro hacen difícil la aproximación. Yo la consideraría deseable, pero realmente lo veo difícil.
El Partido Popular insiste en la gran coalición para formar gobierno.
Así lo ha asegurado en COPE el portavoz del gobierno en el Congreso, Rafael Hernando. Dice que no tiene sentido pedir a la persona que ha ganado las elecciones, a Mariano Rajoy, que vote al que ha perdido. Más aún cuando Pedro Sánchez quedó en cuarto lugar cuando se presentó por Madrid. Hernando ha asegurado que el pacto entre el PSOE y Ciudadanos solo busca volver a las políticas de izquierdas y acabar con las del Partido Popular.
Casi todo el país en alerta meteorológica.
Por viento, nieve, lluvia y fuerte oleaje. Este viernes ha entrado por Galicia un frente frío que se va a extender por toda la península este sábado. La cota de nieve ha descendido hasta los 500 metros en el tercio norte, por lo que se esperan importantes nevadas. Las lluvias van a ser persistentes en los Pirineos, el Cantábrico, Alto Ebro y en Cataluña podrían ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas caen en picado y se esperan heladas en el norte, en el interior y también en el este peninsular.
Y atención, porque la mítica Yoko Ono ha sido hospitalizada.
La viuda de John Lennon ha ingresado en un centro médico de Nueva York con síntomas gripales, según ha confirmado su representante. En un primer momento, varios medios locales hablaban de un posible infarto, una versión que ha sido desmentida por su hijo, que ha añadido que podría abandonar el hospital este mismo sábado. Yoko Ono acaba de cumplir 83 años y estuvo recientemente en Ciudad de México presentando su exposición Tierra de Esperanza.
Y una preciosa y esperanzadora noticia, porque han implantado una vértebra 3D a un paciente con cáncer gracias a una impresora.
La operación ha sido liderada por el neurocirujano australiano Ralph Mopes del Hospital Prince of Gales de Sydney. El paciente de 60 años sufría un cáncer de cuello que afectaba a las dos vértebras que permiten flexionar la cabeza. El doctor Mopes sustituyó una de ellas por una fabricada en impresión 3D. De no haberlo hecho, dice, el paciente podría haber sufrido cuadriplegia. Este no es el primer caso de cirugía con implantes impresos en 3D, pero sí es el primero relacionado con esta vértebra tan especial.
Pues mira, con la impresora 3D, alucinante, ¿eh? Las
sí,
cosas que se pueden hacer.
Sí.
Muchísimas gracias,
ti,
Diego.
Cristina.
Nos vamos con el domador de tiburones, pero antes vamos a pasar por la DGT. Muy buenos días.
Buenos días, hasta ahora y debido al temporal de nieve, la red principal está cortada en Granada, la 92, en la zona de Huétor Santillán y el puerto de La Mora. Además, hay que utilizar cadenas o bien los neumáticos de invierno de forma obligatoria en los puertos de Pajares entre Asturias y León y en Huesca en los puertos de Cotefablo, Somport, Monrepós y Coldespina y Fadas. Además, también cortadas para camiones, cadenas para el resto de los vehículos en Lleida, la Nacional 230 en Villa y Millarán, en Huesca en la Nacional 330 en Canfranc, la Nacional 330B en Candanchú, la 23 en Nueno y la Nacional 260 en Fiscal. En Teruel también cadenas en la 23 en Calamocha, Nacional 211 en Monreal del Campo y Nacional 420 en Utrillas y en Castellón en la Nacional 230 en Morella. Cadenas igualmente para todos los vehículos en Teruel, en la 23 en la Puebla de Valverde y en Zaragoza en la 23 entre Lechón y Cariñena. Y además está prohibida la circulación a los vehículos pesados en Ávila, Nacional 502, en Mengamuñoz y en Cuevas del Valle, en Burgos, Nacional 623, en el Puerto del Escudo, en Cuenca, la 40, en Avia de la Obispalía y en Jávaga, y en la Nacional 420, en La Almarcha, en Guadalajara, en la Nacional 211, en Alcolea del Pinar, y en Castellón, prácticamente en todas las carreteras del interior. En cuanto a la red secundaria, están cerrados alrededor de 20 puertos de montaña y son obligatorias las cadenas en otros 20, especialmente en el principal de Asturias.
Pues vamos a ver en Club Fin de Semana qué nos estáis contando sobre acontecimientos en vuestras ciudades, en los pueblos, en las distintas autonomías. Hay fiestas mayores en Castellón de la Plana. Josep Contreras nos cuenta que son las fiestas de la Magdalena, que a las 6 comienzan con la cabalgada del Prevó, un desfile en el que el pregonero invita a los ciudadanos y a visitantes a participar. En Murcia hay concierto de Antón Orozco en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. En los dos sitios, en Castellón y en Murcia, hay entre 14 y 15 grados de máxima y 6 de mínima. Nos dice Carmen García, a través de un WhatsApp, que el concierto de Antón Orozco será a las 9 y media de la noche. Y si este fin de semana pasas por Madrid y quieres pasar un rato divertido, Noelia Bueno nos recomienda un espectáculo de magia. Se llama Prestigio y es en el Teatro San Pol a las 9 de la noche. 8 grados de máxima y 3 de mínima en Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta música ha marcado una generación. Estos vientos, estas cuerdas, son el sonido de esa muchacha que se interna una noche en el mar después de una fiesta, experimenta un violento tirón y cuando reaparece, pues comprende que está siendo devorada por un tiburón. Y desde entonces, la imagen del tiburón ha sido asociada al terror y al pánico. Hay una persona que también se ha criado con este arquetipo, pero que lo ha superado. Un hombre que era informático y que, buceando en una ocasión en Cuba, en Cayo Piedra, se topa con los tiburones y se enamora de ellos. Y la música cambia y empieza un romance. Y Carlos Simón es hoy uno de los escasísimos inmovilizadores de tiburones del mundo. Un instructor de submarinismo con varios centros de formación en España, que es especialista en buceo profundo, en vídeo submarino y justamente en tiburones. Carlos Simón, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasó en Cayo Piedra?
Nada, fue flechazo absoluto. Fue lo típico que hace muchísima gente, ¿no? Hace un bautizo, en este caso
una inmersión en el agua por primera vez.
Sí, un bautizo, lo que es esa prueba primera, y de repente pues me encontré con tiburones, ¿no? En esa primera inmersión, en el minuto 5. Y de repente me di cuenta de que no me comían. Como...
Pero terror máximo en ese momento.
Bueno, impacto, más que nada,
impacto,
¿no? Porque eran tiburones nodriza, están en el fondo tranquilitos y, bueno, pues vi que no hacían nada. Incluso, pues nos acercamos bastante, ¿no? A partir de ahí, ese mito absoluto de que los tiburones se comen a cualquier persona que esté en el fondo del mar desapareció. Como tú has dicho, me enamoré de ellos y al poco tiempo decidí dedicarme a esto.
Hombre, buceo. Comer, comen. Porque este año el Museo Nacional de Historia Natural de Florida ha alertado de que en 2015 ha habido un récord de ataques, concretamente 164 en total. Entre los lugares con mayor incidencia, Estados Unidos, las Islas Galápagos, enfrente de Ecuador, y nuestras Islas Canarias, Carlos.
Sí, algunos ataques hay por angelotes, pero bueno, son bastante escasos.
O sea que comer, comen, majo.
La verdad es que sí, pero normalmente esos ataques son no provocados, que se llaman, aproximadamente de esos 164, 100 son no provocados. Eso significa que lo hacen por confusión. Si una persona, por ejemplo, un surfista, un bañista, una persona que hace deportes en superficie, deportes náuticos en superficie, se mete en zona donde hay tiburones, evidentemente tiene el riesgo de que le confundan y que vayan a probar. Entonces puede haber un ataque, no mortal, porque el año pasado, si no me equivoco, fueron 6 o 7, solo mortales.
¿Pero provocado qué significa?
Provocado significa que tienes interactuación con el tiburón.
Que le metes el dedo en el ojo al tiburón y
más
te come.
Más o menos. Por ejemplo, gente que quiere liberarlos de alguna red y no sabe, pues puede tener complicación y puede ser atacado. Pescadores submarinos. Evidentemente, si le disparan, el tiburón se puede defender. Buceadores que a lo mejor les incomodan, se meten en su zona de alimentación. Entonces, ahí sí que hay interactuación. Y por eso se llama provocado.
¿Y tú cómo sabes que uno te va a agredir o no? Quiero decir, si tú te metes en un área como un surfista, ¿cuántas veces hemos dicho que el color de la panza de la tabla es relevante, por ejemplo, no?
Sí, sobre todo la silueta.
La silueta.
Es muy raro que realmente una persona que vaya a hacer ese deporte náutico, en este caso surfistas, se meta en una zona y no sepa que hay tiburones. En Sudáfrica, por ejemplo, les llaman los hombres de gris. Saben que hay tiburón blanco y surfean donde hay tiburón blanco. Y para quitarse un poco ese yuyu de la cabeza, no dicen vamos a bucear con tiburones blancos, o sea, vamos a hacer surf, perdón. Vamos a ir a la zona donde están los hombres de gris. O sea, saben perfectamente.
¿Pero
que
por qué
hay tiburones.
Lo hacen? Porque les gusta la ola
gusta
de esa
la
zona.
Ola porque viven ahí y porque aceptan totalmente el riesgo. Entonces, claro, tienen opción de que realmente el tiburón les confunda y les
hay muchos
un
tipos
golpe.
De tiburones, hay efectivamente tiburones blancos, uh-huh. hay tiburones grises, hay tiburones tigre que van entre 2 y 4 metros, que son la especialidad de Carlos Simón. Lo tuyo es el tiburón tigre. ¿Cómo es esta criaturita?
Bueno, el tiburón tigre, como has dicho, su media es unos 4 metros, pero puede alcanzar hasta 7. El tiburón blanco y el tigre casi tienen el mismo tamaño máximo. El tiburón tigre se caracteriza por ser un animal bastante poderoso. Es la mandíbula más fuerte que hay dentro del reino de los tiburones. Se alimenta algunas veces de tortugas y las destroza con la boca. Imagínate
de las
la
grandes,
potencia.
De las sí, tortugas sí. estas grandísimas.
Lo que pasa es que es un tiburón bastante lento. Sus movimientos son lentos y tienes más opción de poder interactuar con él. En su medio natural.
Es más abierto a la conversación, más amable, tranquilo de ánimo.
Tranquilo. se deja hacer, sí, sí, sí.
¿Qué es lo que marca que estés especializado específicamente en los tigre? Porque, fijaos, en España es el único inmovilizador de tiburones tigre que hay, uh-huh. ¿no? Carlos Simón. ¿Cuántos hay en España?
En España, que yo sepa,
nadie más.
Hace este tipo
y en
de
el
técnicas.
Mundo, un par de ellos más.
En el mundo con tigre solamente hay otro mexicano y yo. Y bueno, gente que hace este tipo de técnicas con otros, como por ejemplo grises, pues sí,
hay más.
Más.
Pero fíjate, dos inmovilizadores en el mundo de tiburones tigre. Uno, el que está con nosotros, Carlos Simón. ¿Qué tipo de maniobra haces tú con él?
Pues para el tigre, porque es un tiburón grande, lo que tienes que conseguir es darle la vuelta para dejarle inmóvil. Entonces hay que atraerle.
¿Porque él al revés no puede moverse?
No, es cuando se queda quieto. Él como que se asusta, entonces entra en ese estado de inmovilización total. Como, bueno, si coges una gallina, ¿no?
Sí.
La giras, pum. Y la gallina queda totalmente inmóvil.
Ah, pues, no lo sabía.
Sí, exactamente.
Tengo poco trato también con la gallina, últimamente.
Yo lo intenté una vez con un pájaro y no lo conseguí, pero con los tiburones sí, ¿no? Entonces pasa exactamente igual, ¿no? Entra en ese estado de shock y, bueno, pues se quedan quietos, ¿no? Entonces con el tiburón, lo que pasa es que comparar una gallina con un tiburón es poco complicado, ¿no?
Es poco complicado. Y decirle date la vuelta, ponte de espaldas, como que no.
Lo que hacemos es, con una caja de un cebo, el tiburón viene a intentar comer. En ese instante se le cierra la boca y se le intenta voltear.
¿Se le cierra la boca con las manos?
Con las manos, efectivamente, sí. Es una maniobra, esa es la maniobra más complicada que hay.
O sea, él tiene la boca abierta, se está comiendo, ¿qué se está comiendo la criatura?
Bueno, no se come nada porque si no sería mucho más complicado, pero lo que es el cebo está dentro de una caja, ¿no? Entonces hay ahí pues algún mero, algún tipo de cherna, cosas así. Alimento que él normalmente puede comer en su medio.
¿Y según llega con toda la bocota abierta,
según
tú
llega,
le coges las mandíbulas
morder,
por los laterales?
Por la parte de arriba y de abajo,
o sea,
cierra su boca, eso es, y entonces es cuando le volteas.
¿Y si se te escurre?
Pues ya puedes correr. No. Hay veces que se escurre y el tiburón lo que hace es que quiebra y se va. Tiene un comportamiento bastante noble el tiburón tigre. Entonces,
¿y no te ha pasado que se te haya revuelto alguno?
Sí, bastantes veces.
¿Y entonces?
Pero coge el tiburón y se escapa. No hay problema al principio.
¿Pero no va por ti?
No. No. Nunca ha ido ya por mí, jamás.
Así que jolín,
de momento...
Estamos ¡qué barbaridad! Enteros. Bueno, y una vez inmovilizado, ¿para qué sirve tener un tiburón convertido en un bebé?
Estas técnicas se usan para poder estudiarlos un poquito mejor en su propio medio. Hacer mediciones, algunas veces incluso hasta sacarle cualquier anzuelo, ¿no? Porque eso también pasa, ¿no? Para estudiarlos sin tener que sacarles del agua.
¿Y qué te convierte en inmovilizador específico del tiburón tigre? Quiero decir, ¿qué hace un gris, por ejemplo, que es más pequeño, diferente a un tigre o un blanco que es ligeramente mayor?
Bueno, con el blanco la verdad es que creo que sería bastante complicado, porque es un animal, bueno, con un comportamiento un poco distinto. Es el animal, es el tiburón más inteligente que hay.
¿El blanco?
Eso es. Entonces, creo que sería bastante más complicado.
O sea, ¿es un predador más agresivo?
Es uno de los tiburones que cambia su técnica de ataque en un momento dado si no consigue su objetivo. Entonces, su patrón puede ser distinto. Sería complicado.
O sea, ¿no hay inmovilizadores de blanco?
No.
No existen. No.
Se ha hecho en superficie, pero sin realmente conseguir una inmovilización total. El tiburón entra en un espacio, en una especie como de trance, pero poquitos segundos. El tiburón gris, por ejemplo, es un poco más nervioso Y realmente para hacerlo bien tienes que pasar muchísimo tiempo con ellos para que el tiburón te conozca y tengas un poquito más de confianza.
Se familiaricen contigo.
Entonces ahí sí.
Y cuando te acercas a ellos, a los tiburones, para inmovilizarlos o para saludarles, yo qué sé, ¿cómo vas vestido? ¿Llevas armadura? ¿Llevas algún tipo de...?
Bien, yo lo hago sin ninguna protección. Pero sí que cuando lo hacen con tiburones grises, para tener mucho más contacto, sí llevan una especie como de traje de cota de malla, para realmente tener mucha más protección y, bueno, pues no tener ninguna complicación. Pero yo voy sin nada.
Y si yo voy así buceando, que me regalan así un viaje y me voy a, yo qué sé, al norte de República Dominicana o donde sea, y me topo uno de estos tigres así al de frente, ¿tú qué me aconsejas?
Bueno, pues que estés tranquila y que no le pierdas de vista. Eso es súper importante.
¿Por qué?
Porque, bueno, si sabemos por dónde viene, podemos en un momento dado intentar quitarnos de medio, ¿no? Pero es que el tiburón tigre es bastante curioso. Entonces, hay que intentar sobre todo no estar en superficie. Si estamos buceando, nos pegamos al fondo, si tenemos fondo, claro, y le seguimos. Y en el caso de que venga, pues bueno, si no les apetece interactuar con él, que evidentemente, a no ser que sepas mucho, es difícil, intentamos golpearle para que se vaya. Pero es difícil que se acerquen si no tenemos cebos.
Ah, ¿no complicado. Le gusta que le peguen?
No.
Y si te pones en superficie, te comen.
Si te pones en superficie, estás incitándole a que realmente puedas parecer una presa. Entonces, ahí tu protección es menor, ¿no? Porque...
Esto es importante. O sea, que las presas son más bien de superficie de agua.
Sí, él come tortugas, como está comentando, y también come pájaros también. Entonces, hay que evitar, sobre todo, con cualquier tiburón, pero en este caso, con tiburones que se alimentan en superficie, como el tigre y el tiburón blanco, están menos tiempo posible.
Voy a procurar. En el retiro no, en la casa de campo tampoco, no sé yo, a lo mejor, algún marrajo en el Cabo de Gata. Carlos Simón. Inmovilizador de tiburones. Si quieres pararlos, llámalo. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
El pacto, el pactito, el pactote.
La interpreta.
Que es como un partido de fútbol del que ya sabemos el resultado final.
La matiza.
Es 130 a favor y el resto en contra.
La destripa.
La cuestión está en saber qué pasa el día 7.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Doctor Tocadens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Fresones, caja de 2 kilos, a 5,90 €.
Patatas seleccionadas, malla de 5 kilos, por 3,65 €.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no, te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los dos que ahora miras, no los veo yo. Ya no.
Esta semana teníamos una noticia trágica. Un enfrentamiento entre dos bandas familiares se saldaba con un follón de magnitud. Se sacaron las navajas y se produjeron 4 heridos. No sabíamos que de fondo había un problema médico, pero nos lo explicaba muy bien Carlos Herrera.
particularidad de esta refriega de tiros es que comenzó después de la discusión de dos jóvenes que estaban en una calle de la localidad, dos jóvenes de dos bandas rivales, los cuales uno de ellos expelió una ventosidad que tiene que dirimir el juez exactamente, o desde luego de momento los investigadores, de qué tipo fue, pero el caso es que estaban efectivamente hablando entre ellos y uno hizo aproximadamente así cuando el otro le dijo algo que hacía referencia a su familia. En ese momento el otro dijo, ¿tú te crees que yo me voy a quedar igual? Pues mira. Y entonces le soltó exactamente otro igual. Eso empezó a caldear los ánimos, además de más cosas, supongo. Llegó una mujer de una de las bandas que le dijo, sois una panda de cerdos, y uno de ellos dijo, cerda serás tú, a lo que ella dijo, ¿cerda yo? Pues mira, toma. Y entonces, aunque ustedes no se lo crean, en ese momento comenzaron a salir pistolas, llaves inglesas, una serie de navajas, y aquello acabó en un tiroteo. Los cuatro heridos de bala parece que están fuera de peligro, pero realmente la situación fue muy tensa, tan tensa que ahora mismo hay que dilucidar varias cosas. Primero, ¿era una flatulencia involuntaria movida porque la criatura llevaba dentro lo más grande, o efectivamente pretendía ofender? Por ejemplo, ¿levantó o no levantó la pierna el primero en el acto de provocación al segundo? El segundo le dijo al primero, así, pues mira, estírame el dedito y vas a ver lo que te vas a encontrar. Y se produjo entonces, lo cierto es que la flatulencia la excesiva alegría de esfínteres pudo traer una tragedia mayor de lo que trajo en Torrent. Analizaremos esto debidamente esta mañana.
Claro, claro. O sea, es que te crees que es una nimiedad, que es un quítame ya esas pajas y puede acabar en una puñalada. O sea, que es que las cosas tienen su importancia. Por eso en COPE, pues estamos a todo, ¿eh? Estamos a todo. Y claro, la pregunta es, ¿puedes tú ser susceptible de estos problemas? ¿Te puedes ver involucrado en una pelea como la que ha habido en el barrio de Senillén de Torrent, en Valencia? Pues depende de tu situación intestinal. Vamos a preguntar al doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Nuestro director médico del grupo COPE. Bueno, las flatulencias pueden llegar a ser un problema gravísimo, veo.
Tanto que se pueden llegar a ser un problema gravísimo. Todo depende del tipo de gas. Cuanto más sulfuro tenga, más grave es en cuanto al olor.
Pero es que tiene azufre.
Sí, ya lo creo. Mira, aquello tiene muchos tipos de gases. Tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene oxígeno, sobre todo esto. Y después, en poquita cantidad, tiene el azufre, tiene el amoníaco y tiene el metano, que hace estragos. Esto es un 7%, pero hace estragos, auténticos estragos. A partir de ahí dice, uy, ¿y por qué aquello tan flatulento, tan sonoro y como que no pasó nada, y lo otro tan silencioso y como que pasó aquí?
Claro, la claro, cantidad. Porque no es lo mismo. Date cuenta la que ha salido en Senillet de Torrent por el tema del sonido.
Totalmente. Claro, es que claro. En el tema del sonido ya hay arte. Yo creo que ahí ya hay arte.
Ahí hay como emprendimiento.
Yo creo que sí, hay arte y hay entrenamiento. Mira, todos, absolutamente todos los humanos, cuando digo todos, digo varones y hembras, todos, tenemos que soltar al día entre 500 y 1500 mililitros de gas. Esto sí o sí, porque ¿qué? Si no te echas a volar como un globo.
¿En serio?
Claro, claro.
Pero ¿y si no percibes nada también lo estás expeliendo?
Hija mía, por la noche puedes percibir más o menos. Durante el día, pues a lo mejor en algún momento, uy, ¿qué pasó? Cuando vas al baño, cuando vas a hacer un pipí. Está estudiado y esta cantidad la sacamos, es decir, sale de nuestro organismo a través de 14 actos, es decir, 14 ventosidades más o menos al día. Fíjate dónde han llegado.
Jesús, qué coro, de verdad. ¿Y el hecho de que alguien tenga más o menos gases, de qué depende?
Pues mira, depende mucho del tipo de dieta, sobre todo esto, pero también depende mucho, por ejemplo, de enfermedades, como sería la intolerancia a la lactosa, la intolerancia al gluten, y depende muchísimo de las bacterias. Nosotros tenemos una flora intestinal absolutamente fundamental, sobre la cual se ha ido investigando cada vez más, al punto de que esas bacterias, pues incluso ya últimamente, en los últimos 8 años, hay que trasplantarlas. Se hace trasplante de microbiota, es decir, coges una persona sana que tenga suficiente cantidad de bacterias, salen por donde salen, por sus heces, y después las coge, el científico las coge, y ¿qué es lo que hace? Pues que las vuelve a introducir una vez preparadas, por
¡madre
supuesto,
mía!
con una endoscopia en un paciente que está enfermo.
O sea, esto es en toda regla un trasplante de heces.
Totalmente, totalmente. Mira, este era el procedimiento médico, yo creo, más repugnante de la historia, y a día de hoy la FDA ya en Estados Unidos lo ha determinado este procedimiento como un fármaco.
Como pertinente. Oye, ¿y por qué tenemos gases?
Pues mira, tenemos gases por distintas cosas. Una, la primera, desde que empezamos a comer es aerofagia. Y entonces tú comes el filete, pero también estás tragando aire, aerofagia.
Ah, ya entiendo, ya
claro,
entiendo.
A partir de ahí ese aire va viajando, es decir, es como cuando te metes en una ciudad y dices que limpia está la ciudad por fuera. Bueno, pero después están las cloacas, ¿qué es lo que pasa por abajo? Pues bueno, vas empezando a hacer un viaje y ese aire pues va bajando en el estómago, pues ahí está, pero también puede pasar al intestino delgado y a partir de ahí hay otra fiesta. El intestino delgado, el intestino grueso, empieza ahí la digestión, empieza pues las bacterias empiezan a comer esos elementos y las bacterias cuando comen también pum pum, y ese gas tiene que salir por algún lado. Ajá. Y al final va saliendo por la sangre o sale por la vía natural.
Entiendo. Bueno, y estas ventosidades que pueden ser altamente ofensivas y que pueden llevar incluso
a
acuchinamientos y a tiros, como hemos visto en Senillén de Torrent, ¿pueden ser patológicas?
Sí, claro que pueden ser patológicas. Hay un momento en donde realmente tienes un dolor importante, trastornos importantes, y ahí tienes que acudir a tu especialista, al especialista.
Bueno, yo tengo una amiga en Ávila que tuvo tal ataque de flatulencia que pensó que tenía un infarto, ingresó en Ávila, en el hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, creo que se llama, y no lo era, eran ventosidades.
Sí, señora, fíjate que incluso con todo esto llega un momento, porque cuando se acumula más arriba también en el estómago, aquello como que te comprime y se llega a hablar del corazón esofágico, es decir, sientes un dolor que te angustia, y curioso, pasa por la noche y sobre todo pasa cuando tú has estado de fiesta, has estado con una cena más o menos importante y no has dejado suficiente tiempo para meterte en la cama, claro. Te metes en la cama sin ese tiempo y aquellas bacterias empiezan con esa fiesta que te contaba antes. ¡Pum, pum, combo, traca! ¡Pum, pum, combo, traca! Y lo haces, tú no has estado caminando. Claro, no estás caminando y te quedas en la cama. Encima, horizontal, aquello se hincha y ¡plá! Corazón esofágico.
Bueno, aquí tenemos a Almeida, si cabe más expresivo que nuestro Carlos. Muchísimas gracias por abrirnos paso en un mundo de flatulencias que verdaderamente puede ser, ya lo hemos visto, enormemente peligroso.
Forma parte de nosotros, y tengo que decir que últimamente nosotros somos peores que nuestros antecesores, entre otras cosas por los antibióticos. Un día lo explicaremos.
Anda, o sea que influye también.
Totalmente, porque cuando te pasas, y últimamente, fíjate, si hace 200 años antibióticos, nada, y ahora estás tomando, pues con esos antibióticos que son buenos para unas cosas, pero cuando te pasa, matas a esas otras bacterias. Y después viene el trasplante fecal.
Y de aquellos fangos, estos lodos.
El trasplante fecal.
Adiós, Almeida.
Hasta luego, un beso.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.